Pasaban las noticias junto a Radio Nacional Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, seguimos compartiendo la información en este modo verano, aquí en Radio Nacional Zapala. El último viernes se cumplió un mes más, 9 meses, de la muerte del soldado Córdoba, ocurrido aquí en la guarnición ejército de la ciudad de Zapala. Como todos los meses y como cada primero de mes, los familiares, allegados, vecinos de aquí de la ciudad de Zapala marcharon una vez más por aquí, por las calles céntricas de nuestra ciudad. Lo cierto es que, bueno, estamos allí en comunicación telefónica con Natalia Uribe, mamá de Pablo, y queríamos, bueno, conocer sobre precisamente los últimos avances si ha habido en la causa y sobre, bueno, algunos pedidos en particular que también están haciendo desde la familia, ¿no? Natalia, muy buenos días, ¿cómo te va? Aquí Romina, Jimena, Nélida y Edgardo, te saludamos en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Edgardo, buen día a todo el equipo, a la audiencia. Uh-huh. Muchísimas gracias por el espacio y la comunicación.
Bueno, Natalia, el viernes por la mañana y como cada primero de marzo, cada primero de mes, ustedes realizaron la marcha por aquí, por las calles de la ciudad de Zapala. Queríamos saber precisamente, bueno, cuáles son las últimas novedades, algunos pedidos que ustedes están haciendo también desde la familia respecto del apartamiento del juez, ¿no?, de la causa.
Sí, el viernes se cumplieron ya 9 meses. Hemos salido a la calle una vez más a manifestarnos y esta vez la consigna fue repudio al accionar del juez Greca, el cual nosotros calificamos como mal accionar y que consideramos que no está cumpliendo sus funciones como corresponde, no nos está garantizando justicia y hemos sido víctimas de en varias oportunidades de maltratos, de humillaciones. Y la verdad que esto es muy doloroso para nosotros tener que enfrentarnos no solo al hecho de que nos hayan asesinado a nuestro hijo, que no sabemos quién o por qué, sino que también tenemos que estar luchando constantemente contra el ejército y sus maniobras, y contra el juez y sus maniobras, y realmente consideramos que para una familia, una mamá, un papá, una hermana que estamos realmente devastados, esto es mucho. Por eso nosotros hemos recurrido a hacer las denuncias correspondientes contra esto que nos está pasando y apelando a que alguien mire esta situación, mire el accionar del juez y nos dé alguna respuesta que garantice nuestros derechos a saber la verdad y tener justicia por nuestro hijo y que él finalmente pueda descansar en paz.
Uh-huh. Natalia, buen día. Jimena, sí, bueno, te saluda.
Hola, buen día, Jimena.
Decías, bueno, inicialmente mencionabas, ¿no?, este mal accionar del juez. ¿Querés detallarnos, digamos, concretamente en qué, digamos, consiste ese accionar?
Sí, nosotros realmente desde el primer momento, creo que desde el día 37 que él se dignó a venir a ver el lugar, desde ese día nosotros empezamos a notar esta parcialidad para con la gente del ejército. De hecho, hemos denunciado también ese acto de que él tenía comunicación constante con esta gente, que les adelantaba absolutamente todas las medidas que se iban a tomar. El destrato para con nosotros, ni siquiera un saludo cuando tenemos que cruzarnos en algún acto de producción de alguna prueba. Nos ha tratado de ignorantes por no saber términos judiciales, procesales, que nosotros no tenemos por qué saber porque nosotros somos una familia común. Sí. Se nos ha burlado, ha minimizado nuestro dolor, nuestros miedos que tenemos con los altos mandos del ejército. Y lo último que creo que fue lo que rebasó el vaso es el maltrato, la humillación que hizo contra mi hija el día de la reconstrucción, a la cual echó a los gritos, sabiendo quién era y sabiendo los derechos que tiene, ¿no? Porque mi hija, está bien, mi hija no es parte de la querella formalmente, pero es una víctima y hay acuerdos internacionales a los cuales Argentina está adherido, en los cuales protege a la víctima y la reconoce a la víctima, por más que no sea querellante en la causa, permitiéndole de esta manera presenciar cualquier acto de producción de prueba. Digo, el juez no solo está maltratándonos, sino que no está cumpliendo su función como juez. Bueno, en ese mismo acto a Juan José, que es el papá de Pablo, también lo echó a los gritos, lo hizo custodiar con gendarmería. Entonces digo, llega un punto en el cual nosotros, como víctimas, estamos siendo mirados y juzgados para criminalizar cualquier acto que nosotros podamos hacer. Digo, y no se está encargando de buscar a los asesinos de mi hijo y de hacerlos cumplir como tiene que ser.
Natalia, Anelida te saluda. Cuando ustedes han intentado presentar pruebas, como han expresado allí, ¿el que alude? ¿Qué dice? ¿Por qué no las acepta?
Bueno, nosotros hay una de los de las hay muchos hechos dentro del expediente, pero digo, hay uno puntual, por ejemplo, que nosotros, nuestro abogado, cuando él se presenta como nuestro representante, inmediatamente pide algunas intervenciones telefónicas y algunos secuestros de teléfonos puntuales que nosotros considerábamos que podían llegar a tener algún tipo de información. El juez se niega a eso porque dice que no, ¿cómo vamos a meternos en la intimidad de la gente, no? A mi hijo le revisaron todo, hicieron público todo, las finanzas, los mensajes, absolutamente todo. Yo no me opongo a eso porque yo quiero que se investigue la verdad, ¿sí? Pero digo, a este chico, por ejemplo, al que está imputado, al cual habíamos solicitado que se le secuestre el celular porque considerábamos que él tenía información dentro de ese celular. Este chico, después de haber ido a declarar en varias oportunidades, finalmente reconoció delante de mi abogado, de la fiscal y del juez, que él tenía un video del momento preciso en el que él encontró a mi hijo, que tenía ese video donde mi hijo estaba agonizando y que ahí en ese video se podía ver claramente dónde estaba ubicada el arma. Mi abogado inmediatamente le pidió al juez que le retenga el celular y el juez dijo que en su debido momento lo iba a hacer. Este chico salió de declarar y a los 2 días reinició su teléfono y a la semana lo perdió y lo denunció como robado. Digo, todo esto que el juez ha hecho dentro de la causa ha entorpecido gravemente el camino a la búsqueda de la verdad. Entonces, nosotros consideramos, por eso digo, no solo que nos maltrata, que nos humilla, sino que no está cumpliendo sus deberes como funcionario público.
Natalia, bueno, más allá de esto, sabemos que ustedes tuvieron un encuentro con el intendente, finalmente, de aquí de la ciudad de Zapala. Bueno, ¿qué fue lo que les dijo el intendente en ese momento?
Sí, nosotros con el intendente finalmente tuvimos una reunión, él nos convocó, pudimos asistir y pudimos charlar. Yo rescato mucho, digamos, la empatía, el respeto que se nos tiene cuando nos dan lugar a estas reuniones, el espacio que nos brindan y sobre todo, digamos, el compromiso de apoyarnos y de manifestarse públicamente. Yo le manifestaba ese día al intendente que si él no hace público esa reunión, que si él no hace pública su opinión respecto al tema, respecto a si nos va a acompañar o no, él está tomando una posición. Y creo que el que él se ponga del lado de nosotros, que nos manifieste que nos va a apoyar, que nos manifieste que va a estar a disposición para nosotros, para lo que necesitemos, creo que eso es un gran logro porque el juez tiene que ver que no estamos solos, que no es una mamá, un papá y una hermana solo. Acá nos está acompañando mucha gente de Zapala y nos están acompañando nuestros funcionarios, nuestros representantes a nivel local y a nivel provincial también. Ahora estamos a la espera de una reunión con el gobernador, pero bueno, el juez tiene que saber que no que a él le están pagando un sueldo para que él venga a representar la justicia acá en Zapala, no para que venga a reírse y a burlarse de las víctimas de acá de Zapala. Realmente con el intendente la reunión fue muy satisfactoria, muy respetuosa, Y bueno, él nos hizo algún ofrecimiento que seguramente él lo podrá comentar, ojalá ustedes lo puedan entrevistar en algún momento sobre esto, pero bueno, estamos a la espera de que nos confirmen eso que nos propuso.
Uh-huh. Bueno, decías también, Nati, esta futura reunión con el gobernador, ¿ya tienen fecha o todavía no?
No, nosotros la hemos solicitado la reunión, todavía no tenemos respuesta. Y bueno, el intendente también se comprometió a hacer de nexo para que finalmente se dé esa reunión y podamos juntarnos, ya sea en Neuquén o acá, pero estamos a la espera de eso.
Bien.
Uh-huh. Natalia, respecto de este pedido del apartamento del juez, ¿ya se hizo la presentación?
Nosotros ya hicimos las denuncias correspondientes, Fiscalía solicitó a la Cámara intervención, así que estamos a la espera, pero calculo que en los próximos días ya tenemos que tener alguna novedad respecto de esto. Nosotros nos vamos a presentar como querellantes dentro de ese expediente también.
Uh-huh. ¿Y ha habido alguna otra novedad respecto de la causa en estos últimos días?
No, en la causa principal no ha habido ninguna novedad. Lo único que se subió ahora, creo que fue la semana pasada, es digamos, el escrito de lo que pasó el 26 de diciembre en esa reconstrucción, de la cual nosotros también, por supuesto, salimos muy disconformes, muy dolidos, porque a pesar de todas las pruebas contundentes que hay dentro del expediente, evidencia que han probado muchos peritos en los cuales han trabajado dentro de esta causa, a pesar de eso, de que todos coinciden en que a Pablo lo mataron, el gendarme que estaba a cargo de esta reconstrucción planteó tres hipótesis en las cuales las tres implicaba suicidio. Entonces, toda la evidencia probatoria que hay dentro de la causa se la guardó en el bolsillo y hizo estas suertes de hipótesis que según él podrían ser las posibles causas, en las cuales una implica que una de las hipótesis que él plantea es Pablo se pegó un disparo, vino un soldado a querer ayudarlo y le pasó a pegar otro disparo. Digo, con estas cosas nosotros tenemos que vivir todo este tiempo, esta falta de respeto.
Ahora, Natalia, eso, digamos, esas hipótesis no tienen ningún fundamento ni fuerza, porque ya, digamos, con las pericias que se realizaron anteriormente no tienen ninguna sustentabilidad, ¿no?
No, por supuesto que no tienen validez, no tienen sentido, no tienen razón de ser, y por supuesto que estamos también a la espera, calculo que ya en estos días también se va a presentar una pericia hecha por nosotros, de nuestra parte, ¿no? Con peritos que nosotros hemos contratado, donde vamos a hacer que todos estos que están haciendo de esto un circo, ¿sí? Una burla constante, se callen la boca, digamos, y no tengan ni cómo poder sostener siquiera su carrera. Realmente yo voy a ir por todo, porque digo, no puede ser. Yo todos los días, ¿no? Algo nuevo, reviso el expediente, yo lo tengo acceso al expediente, lo tengo impreso, lo leo. Digo, no puede ser, por ejemplo, que el jefe del ejército, el teniente coronel Green, que ahora ya disfruta de su nuevo destino, siendo las 8:55, ya él había entrado a ver a mi hijo, él ya sabía de los dos disparos, y así todo, llamó a la policía diciéndole que un soldado se había pegado un tiro. Y él sabía la existencia y la disposición de los dos tiros. Digo, así como este, hay muchos que tienen un cargo, que tienen una función y que no la supieron ejercer y la están usando, digamos, para, la utilizaron para embarrar toda la cancha, para no, que no lleguemos a la verdad.
¿Cuál es la situación del papá de Pablo? ¿Dentro de la fuerza está con licencia, está trabajando? ¿Cómo?
No, al papá de Pablo le llegó la notificación de que se tenía que presentar a trabajar. En diciembre le llegó esa notificación diciéndole que, bueno, que tenía que presentarse en Moreno, en Conco, a trabajar. Le sacaron el pase así, sin explicación. Ya le habían sacado la vivienda donde donde estaba viviendo él adentro del ejército. Así que ahora ya lo reubicaron allá. En Comunco le dieron una casa para que pueda instalarse. Y bueno, y se lo hicieron presentar allá. Obviamente esto es una de las maniobras más del ejército para sacar a Juan José de las calles. Yo recuerdo meses anteriores, antes de las marchas, Juan José podía ir a las radios, solicitar a la gente que nos acompañe, y bueno, a raíz de esto obviamente le cortan esa posibilidad de poder estar en las mañanas acá en Zapala para poder hacer una recorrida y seguir pidiéndole a la gente que nos acompañe. Uh-huh. Creo que se notó mucho esta marcha, la poca difusión por parte nuestra, porque realmente sentí que nos acompañó muy poca gente. Es muy doloroso para nosotros eso también, tener que enfrentarnos a la calle y ver que cada vez somos menos. Pero bueno, seguiremos en la lucha, seguiremos intentando que los zapalinos reconozcan, se den cuenta, tomen conciencia de que hay asesinos sueltos en Zapala y que me mataron a mi hijo, pero podría haber sido cualquiera.
Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación, este contacto con Radio Nacional Zapala, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y estaremos en comunicación con cualquier novedad.
Bueno, gracias. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, ahí estábamos con Natalia Uribe, mamá de Pablo Córdoba, el soldado asesinado aquí en la guarnición del Ejército Zapala.
Ya 9 meses, Edgar.
9 meses y bueno, dándonos detalles de lo que es esta causa y de cómo está evolucionando a estos 9 meses de este hecho ocurrido aquí.